Señore, estoy con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo trajeron a unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Hemos escuchado las palabras del profeta Ezequiel, siglo V antes de Cristo, en un discurso que significa un gran paso adelante en la ética, en la moral del pueblo de Israel, en donde se diluían los pecados y las responsabilidades personales en la comunidad, en el pueblo, en la familia, en los dirigentes. Y ciertamente parte de verdad hay en eso, porque la sociedad, los dirigentes, nuestra familia, por cierto, nos marcan indeleblemente en nuestras tomas de decisión, en nuestra manera de ver las cosas. Pero hay ahí un núcleo de nuestro ser que, al menos delante de Dios, siempre está allí como un foco de libertad y de responsabilidad personal. No siempre sale a luz, pero es allí donde se juegan las verdaderas decisiones que nos llevan a la vida o a la muerte. Porque, como ustedes bien saben, la ignorancia o la pasión quitan el pecado, por supuesto, porque los actos voluntarios son solamente aquellos que son lúcidos, no aquellos que están guiados por doctrinas o por ignorancias que no corresponden a la luz de Cristo, a la luz de la razón, a la luz de la ley natural. Pero al mismo tiempo tenemos un montón de condicionamientos de tipo psicológico, de pasiones. Muy difícil hacer actos libres que realmente sean subjetivamente pecaminosos. Pero de la misma manera, tan difícil como cometer pecados es hacer actos meritorios, porque no basta con ser bueno naturalmente. Esa bondad hay que asumirla con la libertad, con la propia responsabilidad, tomar una decisión al respecto. De modo que cuando lleguen esas opciones frente a las cuales, y sobre todo en esta sociedad en la cual estamos viviendo, nos exigen actuar de acuerdo a nuestros principios, sea quien sea aquel que nos empuja a lo mejor a ceder, a sonreír, a ceder al mal, que no solamente es el gobierno o el Estado, que a veces son nuestros mismos parientes, nuestros mismos hijos. Ahí saber que ser cristiano y ser responsable delante de Dios no es una cuestión de sentimiento, es una cuestión de firmeza interior que se basa en convencimientos profundos, en lucidez, en oración, en última instancia, que sabemos que somos, frente a nuestra conciencia, pero sobre todo frente a Dios, responsables últimos de nuestros actos meritorios y pecaminosos, los que llevan a la vida o los que llevan a la muerte. Es verdad, de todos modos, que la relación con aquellos que no han, nos han gestado a la vida y nos han educado a nuestros primeros padres. Es fundamental para la plasmación de nuestra psicología, de nuestro cerebro, que como todos sabemos necesita ser programado desde chiquito, porque no nace sabiendo todo. Eso es un gran salto que se ha dado en la evolución desde la vida puramente instintiva, aquellos pequeños animalitos que desde que nacen ya saben todo lo que tienen que hacer y no necesitan ni protección, ni educación de los padres. Por ejemplo, la mosca sale de su huevo, no tiene nadie que la cuide, no tiene nadie que la enseñe, pero ya está metido su programación en el cerebro para hacer todas aquellas cosas que tiene que hacer para molestar, ¿sí? Y para que no tenemos que gastar rayos y palmeta para liquidarla. Lo cierto es que los animales superiores, en cambio, necesitan el que la sociedad y sobre todo los padres, a veces la madre, a veces el padre, los cuiden, los protejan, les enseñen. Un leoncito necesita que la madre leona, las leonas, le enseñen a cazar. Si lo crían en un zoológico desde chiquito, nunca aprenderá a cazar. Así también el hombre. Pero hay una cosa que es muy importante para aprender, para que los animales aprendan, y para que los cachorritos estén seguros de que en sus padres van a encontrar la enseñanza, van a encontrar la protección. Y ese sí, es un instinto innato, ese no necesita ser aprendido. El cachorro, desde que nace, tiene un instinto que lo lleva a confiar ciega plenamente en sus padres. También el ser humano, el niño, el chiquito, en cuanto nace, en cuanto empieza a tomar una cierta conciencia de sí mismo, así como los pollitos corren en cuanto ven un ruido o ven algún peligro a refugiarse debajo de las alas de la gallina, también los chicos corremos, papá, mamá, a pedirles protección. Y esa es una solicitud nuestra, que sabemos que nunca va a fallar, y qué lindo es cuando nunca falla. Cuántas gracias tiene que dar uno a Dios si ha recibido, como muchos de nosotros, por gracia, dos padres en los cuales uno podía confiar plenamente, que uno sabía que siempre estaban allí, que podía confiar en ellos ciegamente, que nunca nos iban a traicionar, que nunca nos iban a imponer nada injusto, que siempre nos iban a llevar de la mano, y cualquier cosa sentir esa mano del padre apretando la nuestra chiquitita, que apenas cabía en la de él, con seguridad, aún en medio de la multitud, aún caminando por la calle, rodeado por la gente, esa mano, cuando uno lo perdía de vista por cualquier cosa, qué susto, qué zozobra, pero con qué confianza yo a sus enseñanzas, sus cuentos. Uno incluso admitía, no siempre está ahí la reacción interior, pero admitía los retos y que al tiempo se daba cuenta que eran justos. Esa actitud es la que Jesús pide hoy a sus discípulos, porque si no, vos sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa actitud, pero ahora frente a Dios, frente a Dios, una actitud que por supuesto no es innata ya como la del padre, pero también hay un montón de actitudes de confianza que se basan en esa imagen paterna que después vamos teniendo que hacer a lo largo de la vida, electivamente, selectivamente, racionalmente, como cuando empezamos a elegir nuestro colegio o nuestra carrera y hacemos un acto de confianza, pero ya pensado, racional, en dicha facultad, dicha universidad, dicho colegio, y entonces empezamos a mirar y vemos, este profesor merece confianza, este no tanto, aquel sí, la confianza sigue, continúa, pero ahora es una confianza racional. Y miren que cuanto más alto es el objetivo al cual nosotros apuntamos, más larga es esa confianza, sin entender a veces y sin comprender, como cuando uno entra a la facultad, por ejemplo, de ciencias exactas. Al principio no entiende nada, tiene que aprender la matemática, la física, la química, cada vez más complicada, más difícil de entender, con dificultad, que todo poco a poco se va ensamblando en nuestra cabeza, nuestras neuronas empiezan a alargar sinapsis que hacen que todo empiece a adquirir sentido total, holístico, y empecemos a entender, a comprender. Y resulta que ese acto de confianza que hicimos cuando vivimos en la facultad, a lo mejor se corona recién dentro de 7 años, cuando recibimos el título y decimos, ahora sí, entendemos, ahora podemos empezar a comprender la teoría de la relatividad, cosas de ese tipo. En cambio, cuando son cosas que no tienen mucha importancia, la confianza no interesa, no interesa tanto. Pero que un curso de computación, un curso de cocina, uno elige más o menos, como mucho puede perder 3 meses, 4 meses. Pero hay otras cosas en las cuales se pierde mucho tiempo. En confianza. Y sin confianza en este mundo no avanzamos hacia ningún lado. Por eso es terrible, vean ustedes, que hoy se disuelva la familia, se rompa la confianza. Miren los chicos para arriba y ven que el padre traiciona a su madre, que su madre se va con otro padre, que tiene un padre que en realidad no es un padre verdadero, que tiene una madre que en realidad es la novia del padre. Y no digamos lo que va a pasar en el futuro, con todas estas adopciones aberrantes. ¿Qué sentido de confianza, qué sentido de poder entregar su vida a alguien sabiendo que siempre va a ser protegido? Puede entrar a los chicos de la calle, que uno ya los ve allí, con sus ojos avisores, desconfiando de todo el mundo. Esa sensación que uno tiene cuando va a las cárceles de menores, los reformatorios, dicen que son centros de corrupción, por supuesto, pero que los chicos que quieren hablar con el capellán, hablan con el capellán, y con los que quieren sacarle algo al capellán, pero difícilmente uno pueda despertar ya la confianza que le han roto de entrada. Como el perrito apaleado de este cachorro, que le han tirado piedras, que lo han sacado de todos lados, nunca uno después lo puede volver a sacar, no se lo puede otra vez hacer un perro manso, tanto peor con estos pobres chicos, que no pueden confiar ni en los padres, que a lo mejor ni los tuvieron ni los conocieron, ni pueden confiar en sus maestros, ni en sus profesores, ni en la policía, ni en todas las figuras paternas que existen en la sociedad, que deberían existir. Los jueces, los diputados, en el caso de estos regímenes ridículos de democracia, ni los que gobiernan, ni los periodistas, en nadie podemos confiar. ¿Qué hace la criatura que no puede confiar en nadie? Y el Señor nos dice que seamos sosos en ese sentido, que seamos niños frente a estas aberraciones, aunque hay almas cándidas que son capaces de confiar en todo el mundo, y así les va. No podemos confiar en todo, tenemos que elegir, pero hay algo que se elige racionalmente y hay algo que hace que sepamos que es así y que nos lleva a la confianza, y que es la Santa Iglesia, a pesar de todos sus pecados, de todas las cosas que podemos hablar de él, la Santa Iglesia que nos presenta Jesucristo. Y entonces ella es la maestra, ella es la maestra subordinada a Cristo Jesús, a Dios Padre, y en él sí podemos confiar. Y no es ajeno a todo esto que estamos diciendo el que Dios, el cristianismo, haya querido ser llamado por su mismo Hijo Jesucristo, Padre. Es el nombre más maravilloso que se le puede dar a Dios, pero que hoy lamentablemente no significa tanto para tantos muchachos, tanta gente. Él es un Padre, sí, al cual podemos aferrarnos de la mano sin el menor titubeo, con la máxima confianza, aunque nos lleve por oscuras quebradas, como dice el Salmo, aunque los caminos sean incomprensibles. Yo confío en ti, Señor, yo confío en ti, Señor, pero pasa esto, y hay oscuridad, y hay viento, y hay mucha calma, caen las flechas a mi alrededor, e incluso se clavan en seres muy queridos por mí. Sin embargo, yo me aferro al Padre en confianza, porque sé que tú me llevas, sé que tú me conduces. Esa alma de niño, que no es alma de bobalicón, sino es esa alma que se trasunta en confianza en la providencia, eso que iluminaba constantemente el rostro del Padre Pío, aún en medio de sus dificultades, pero que lo llevaba siempre, a pesar de que a veces no entendía mucho, estar en confianza en la Madre Iglesia, y no podía soportar que nadie la criticara, que nadie dudara de que ella era el camino que nos mostraba la luz, y por supuesto la confianza total que su corazón depositaba en Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de María, nuestra Madre. Eso que hacía que nunca tuviera el rostro ensombrecido, a no ser por los pecados de aquellos a quienes quería y que no podía ver en una situación tan astrosa, tan penosa, ese pecado que, como dice Ezequiel, lleva a la muerte. No, eso, pero siempre el rostro radiante, siempre, incluso sus hermanos recordaban en las reuniones sus pequeños chistes, su risa de casi de niño frente a circunstancias simpáticas de la vida en comunidad. Vivamos, pues, nosotros esa confianza. Sabemos que no lo vamos a recibir dentro de 6 años y vamos a poder entender por nuestra cuenta, como la Facultad de Ciencias Exactas. No, acá en este mundo no vamos a terminar nunca de entender, de ver. El tiempo de la confianza aquí no es finito, es ilimitado, es hasta el fin de nuestra vida. Al fin de nuestra vida tenemos que, aún cerrando los ojos, aún no viendo nada, aferrarnos a las manos del Padre. Sabemos que cuando Él nos diga, soltá la hora, abrí los ojos, después de nuestra muerte contemplaremos la luz y viviremos el gozo de la gloria, de la compañía de los santos y la de todos aquellos a quienes hemos amado y hemos sido amados por ellos.